la de...
¿Cómo andan? Mucho gusto. Ahí me voy escuchando que hablan del peso.
Bueno, hablamos del peso, pero no solamente del peso. Era para tratar de concatenar...
Ya conocen mi abordaje, ¿no?
Sí, no, pero además veníamos de la playa nudista y... ¿viste?
Claro, había que hablar de,
claro,
del cuerpo. Pero qué importante es a veces entender... Porque esto es medianamente nuevo, es algo que sepamos hace mucho. Venimos de una cultura de generaciones y generaciones de cultura de dietantes que entendíamos, incluso los propios nutricionistas, ¿eh? Digo, nosotros como profesionales de la salud pensábamos que el peso era una unidad de medida válida para medir salud. Uh-huh. Incluso hicimos un montón de cosas para trabajar sobre el... O sea, para prevenir el sobrepeso. Pero hoy por hoy, lamentablemente... también tenemos mucha delgadez enferma.
Ah,
y eso es súper importante. La delgadez no es sinónimo de salud.
Está muy bueno lo que estás diciendo. ¿Y qué tipo de delgadez y qué tipo de enfermedad, digamos?
Mira, en realidad nuestro problema más grande que tenemos, porque o sea, hoy a nivel mundial, ¿no? La principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes, hipertensión, distintos tipos de cáncer, cardiovasculares, autoinmunes. Que antiguamente se creía que eran los accidentes de tránsito, hoy por hoy las enfermedades crónicas lamentablemente coparon la parada a nivel mundial y mucho de eso tiene que ver con lo que comemos, la calidad de los alimentos que elegimos. Y es un problema que tenemos que atender con muchísima, muchísima, muchísima urgencia porque es increíble lo que pasa. Y está pasando que encontramos, por ejemplo, casos de hipertensión en chicos, que antes era impensado.
¿Y eso por qué?
Y tiene que ver con el consumo mayormente de productos procesados, productos de paquetes, bebidas azucaradas. Muchas, porque también a veces creemos que, bueno, una gaseosa sabemos que es dañina, pero creemos que un agua saborizada, como tiene un nombre más noble, ¿no? Agua saborizada. Creemos que es agua saborizada y en realidad... tiene saborizantes, colorantes, aromatizantes, edulcorantes, distintos tipos de azúcar.
Bueno, ahí entramos de lleno en uno de los temas que fue el lanzador para llamarte y convocarte, porque hay una noticia que se publicó inclusive en la revista Nature Medicine que advirtió que Argentina está entre los tres países con más crecimiento de diabetes tipo 2. Y aparentemente, según esta revista, las gaseosas serían el principal disparador, ¿no? Estas bebidas que vos acabás de mencionar, claro, como el haber hecho que Argentina escale tanto en este tipo de enfermedad de bebidas azucaradas.
¿Sabes qué pasa? Que somos uno de los pocos países que habilita a que la industria de alimentos y bebidas formen parte de la negociación de políticas públicas de salud. Y con esta modificación que están haciendo la ley de etiquetado frontal, la ley de promoción alimentaria, lo deja muy de manifiesto. Lamentablemente, habíamos hecho una conquista súper importante porque se había modificado y disminuido mucho el consumo de bebidas azucaradas con la ley de etiquetado frontal. Aunque uno piensa que por ahí es obvio, de nuevo, aparecen estas bebidas que parecían más nobles, y cuando vemos que tienen los mismos octógonos que una gaseosa, decimos, pero no era mejor.
Sí.
No era más noble, ¿no? Como que uno entiende con otra claridad. Y ahora nos estamos yendo un poco para atrás en la normativa, que vuelve a generar menos claridad y un poco más de confusión en el consumidor, y es un problema ese, lamentablemente. Entonces, es súper interesante seguir trabajando sobre empoderar a las personas con la mayor información posible para que a la hora de la compra, que son decisiones de segundos, puedan saber qué es lo más conveniente. Y la verdad que en este caso, cuando hablamos puntualmente de bebidas, al agua no hay con qué darle, ¿no? O sea, en todo caso, un agua con gas, una soda. Ahora también se están poniendo muy... está apareciendo mucho la kombucha, que es una bebida probiótica. La kombucha. Kombucha se llama, viene enlatada y está. En algunos bares aparece como tirada, como una opción de consumir kombucha tirada, que es una bebida probiótica. Si bien tiene un poco de azúcar en algunos casos, tiene también probióticos. Entonces, bueno, se va buscando alternativas.
¿Y qué pasa con las bebidas light, diet o bajamente azucaradas?
200 veces peor, creo. Porque
no me digas.
El consumo, sí, es terrible. El consumo de edulcorantes, bueno, la Organización Mundial de la Salud tardó 10 años igual en hablar de esto. Entonces, ya estaba súper instalado el consumo de edulcorantes, porque un poco la cultura del reemplazo del dietante nos llevó, ¿no?, a consumirlo light. Yo siempre les digo, si hay algo light, o diet, lo primero que te voy a proponer es que huyas, porque es más procesado que cualquier otra cosa. Y el consumo de edulcorantes está súper vinculado con la posibilidad de contraer distintos tipos de diabetes. Eso está comprobado científicamente. Sencillamente porque el cuerpo recibe una señal a través de la lengua de que va a estar recibiendo algo dulce. Entonces el cerebro piensa, le manda la dirección a todas las células que van a estar recibiendo energía de rápida absorción.
Y es lo mismo.
Cuando llega el edulcorante y no le das energía a las células, lo que va a hacer la célula es estar todo el día pidiéndote, por favor, que repongas esa energía que le prometiste que iba a llegar y no llegó. Entonces te va a pedir todo el tiempo que quieras comer cosas dulces.
Qué bárbaro.
¿Entiende? Entonces sí, eso sí aumenta la probabilidad de contraer diabetes. Así que el consumo de edulcorantes también está asociado con eso.
Ahora, ¿cómo hacemos?
Se creía que era la solución, ¿no?
¿Cómo hacemos, no? Después de tantos años de desinformación, después de tantos años de decirnos otra cosa. Y,
sí, yo creo que es un poco como la...
Perdóname, completo la pregunta que te quiero hacer. Y además, si tenemos niños en casa, ¿cómo los convencemos de que tomen agua y no tomen ninguna de estas cosas que, por más que te digan que no tiene azúcar, que como dijiste antes, de agua saborizada y qué sé yo, todas son dañinas?
En realidad es súper importante esto, ¿no? Porque es como vos decís, los chicos son los principales decisores de compra. Fíjate que por eso también se usan muchas licencias infantiles, tanto para alimentos como para productos alimenticios o bebidas, o se usan por ahí las figuras de los jugadores de fútbol o de deportistas aspiracionales para los chicos. Eso es súper peligroso, por eso también la ley lo regulaba todo esto. Y lo que nosotros podemos trabajar más que cualquier otra cosa es con el ejemplo. Los chicos aprenden mucho más desde la imitación que desde lo que les decimos que hagan. Entonces es súper importante, hasta cuando nadie nos está mirando, hasta cuando el chico no nos está mirando, ellos energéticamente perciben lo que nos pasa cuando nos ponen una gaseosa enfrente o cuando nos ponen un agua enfrente. Entonces, trabajar mucho sobre los patrones de consumo de los adultos es la salida para que las infancias tengan una posibilidad más noble de vincularse con los alimentos. Y después, bueno, tenemos que trabajar mucho en las escuelas, esa es la verdad. Que bueno, la ley de etiquetado frontal promovía esto también, ¿no? Como, bueno, promueve esto, que es poner educación alimentaria en todas las etapas de la currícula, y que no sea, porque antiguamente, por lo menos cuando yo iba a la escuela, yo tengo 37 años, cuando yo iba a la escuela, venía la industria a traernos regalitos y a explicarnos cosas sobre los alimentos, sobre los productos. Nos llevábamos regalitos, estaban en la puerta de la escuela regalando cositas. Entonces es súper importante hacer políticas públicas de salud más a nivel global. Y si empezamos desde casa, yo te diría, primero trabajemos con el patrón alimentario del adulto. Eso es lo más importante de todo.
¿Caro?
Claro, sí, justamente a eso apuntaba mi pregunta, que me parece como que lo más fundamental que está faltando en este momento también es todo lo que se relaciona con la educación alimentaria, no solamente del lado de los chicos, que a veces pueden enseñar a sus propios padres, pero también del lado de esos adultos que no han recibido en su momento también educación alimentaria, y que estaría bueno, no sé, que también haya esta posibilidad para los padres.
Sí, sin duda. De hecho, bueno, justo yo me dedico un poco a eso, ¿no? Tengo una plataforma online donde hoy justamente estoy lanzando un desafío accesible económicamente de 7 días, como para que las personas digan, a ver qué pasa si durante 7 días como limpio.
¿Qué sería comer limpio?
Y sería esto, sacar paquetes de casa un poco, ¿no? Sacar paquetes, sacar gaseosas, sacar las bebidas azucaradas.
Espera que te voy a seguir, decime, ¿cómo te encuentro? ¿Dónde está el desafío?
Yo te paso todo, @fiovitelli con B corte y doble L. Pero está bueno porque te damos un menú, te damos un recetario. O sea, hay que facilitarle las herramientas a las personas para que cuando arranquen aprendan o tengan la respuesta de cómo hago, ¿no? Que es una pregunta muy, muy difícil de responder porque de verdad que estamos muy desinformados. Pero fíjate que nos pasó lo mismo en términos de educación financiera, educación emocional, educación sexual. Es como que lo que tenemos aprendido requiere un reaprendizaje. Bueno, la nutricional también. Y esto es importante porque permite liderazgo en salud, en bienestar general.
Claro, eso te iba a preguntar, perdón. Fiore, y a veces como que una mejor nutrición no siempre viene de la mano con un costo más elevado en lo económico, ¿no?
No, y además también, ¿sabes qué? Hay estudios muy de muchísimas, muchísimas personas, metaanálisis, que analizan muchísimos estudios científicos, que demuestran que hay una relación directa entre el consumo de procesados y las enfermedades mentales, que hoy también son una gran epidemia, ¿no? Tienes un 22% más de probabilidades de contraer depresión y un 43% más de probabilidades de contraer trastornos de ansiedad.
Ahora, decilo despacito, decilo en timing...
Perdón, fui por rápido, ¿no? Solo timing... de ansiedad y hablando volando.
Claro. No tan FM, decímelo más en AM. ¿Qué dijiste?
Cuando consumís alimentos procesados, que son los productos de paquete...
Sí.
Tenés un 22% más de probabilidades de contraer depresión y tenés entre un 40 y un 50% más de probabilidades, 48-53 más exactamente, de contraer trastornos de la ansiedad, que hoy por hoy son de los más frecuentes que tenemos.
Bueno,
¿no?
Ahí te metes en un terreno que me interesa particularmente por a lo que me dedico yo, además de hacer radio, ¿no? Y tiene que ver con cuánto en los últimos estudios y en la proyección que también hace la Organización Mundial de la Salud para dentro de poco.
Para el 2030, sí.
Sí, correcto. Que la mayor cantidad de enfermedades masivas tendrá que ver con cuestiones mentales.
La salud mental, sí, es así.
¿Y qué influencia tiene lo que ahora se ha conocido y se investiga mucho como la microbiota, el segundo cerebro y la conexión de la comida con lo estrictamente mental, ¿no?
Está totalmente vinculado. Nosotros tenemos un 90% de la serotonina que se produce en el intestino, se sintetiza en el intestino. La serotonina, más conocida como la hormona de la felicidad, ¿no? Y también tenemos lo que se llama el eje intestino-cerebro. Y nos queda mucho por descubrir. Somos nuevos investigando los microorganismos que nos habitan. Somos muy nuevos en esto. Pero el eje intestino-cerebro
sí,
también demuestra...
Y eso que no nos metemos todavía, perdóname, en la parte del intangible, porque hay gente que es extremadamente de la ciencia dura y asimismo recién estamos aprendiendo, pero imagínate que después hay intangibles, porque, no sé, por darte un ejemplo, también abriendo el cerebro no vas a encontrar el amor, no vas a encontrar la lealtad, no vas a encontrar un montón de cuestiones, digo... Hay intangibles que también influyen sobre
totalmente
todo nuestro ser.
Mira, hasta incluso se demuestra que elegimos los vínculos en coherencia con nuestro microbioma.
Ah, contame un poquito más, a ver, ¿por qué?
Porque somos los microorganismos que nos habitan. O sea, vos tenés una capacidad de gestión emocional que está totalmente en coherencia con los microorganismos que nos habitan. Mira, para llevarlo un poco más a un plano terrenal, ¿viste que cuando tenemos algún cachorrito nuevo, un cachorrito recién nacido, los desparasitamos? Bueno, nosotros los humanos nos olvidamos que también somos seres vivos y necesitamos desparasitarnos. Pero venimos del vientre de nuestra mamá con los parásitos de nuestra mamá, con el microbioma de nuestra mamá. Y también depende mucho si su parto fue vaginal, si no, etcétera. Mil cosas, qué microbioma nos trae ese nacimiento. Cuando nosotros, durante lo largo, o sea, no puedes desparasitar nunca un recién nacido como hacemos en un cachorrito, pero sí a los chicos. O sea, yo tengo un nene de un año, un nene de tres, y hay que desparasitarlos. Porque los parásitos que tenemos son los que nos inducen el deseo imperioso de comer dulce, por ejemplo, en el caso del azúcar, o harinas blancas. Si nosotros logramos regular esos parásitos en el cuerpo, no tenemos esa necesidad de locos. Entonces muchas veces pensamos que es una falta de voluntad lo que tenemos. No, pero yo soy muy dulcero, muy dulcera, me dice la gente. Yo soy más de lo dulce. En general, puede ser que lo que tengas es más parásitos en el cuerpo que tenés que eliminar. Y cuando en general hacen un tratamiento corto, natural, no, pues se puede hacer con medicación o natural para eliminar parásitos, sufren dolores de cabeza que nunca en su vida habían sufrido. Porque la desintoxicación de eliminar esos parásitos del cuerpo es muy fuerte. Y te interpelan muchos.
¿Cómo sabes? ¿Podés autodiagnosticarte si tenés parásitos? ¿Hay algo que cambia cuando tenés parásitos?
Y si nunca te desparasitaste, te diría que los tenés. No, te diría que los tenés. Pero si tenés un deseo así imperioso, decir, me muero por comer harina, me muero por comer cosas dulces, ahí tenés algo mucho más claro. A veces el bruxismo ¿viste? Mirá. Cuando apretás los dientes, sí. Que a veces, muchas veces sucede cuando dormís y no, a veces tenés cefaleas y no sabés que son productos del bruxismo, que cuando te tocas el costado de la mandíbula o del cuello decís, ah, me duele, sí, puede ser que esté bruxando de noche y no me doy cuenta, muchas veces tiene que ver con el bruxismo, o el rechinado de dientes, o despertares nocturnos.
Es muy buena, Fiorella, es muy buena, sí. Yo te estoy descubriendo hoy. Vos sabés que yo soy facilitador de mindfulness, ¿no? Y,
¡ay, qué lindo!
Y esto me metió en un mundo del conocimiento, digamos, de las cuestiones afectivas, pero me interesa mucho lo que vos sabés en función de lo emocional y la comida. Porque yo también
padecí. Es que no se puede desarticular más.
No. Pero además me parece que no solo no se puede desarticular, sino lo que vos estás diciendo, y yo lo refrendo desde mi conocimiento y mi propia experiencia, yo pesaba 30 kilos más de lo que peso ahora, y siempre le cuento a la gente que me suele escuchar, que había mucho de lo emocional. Yo cuando estaba con mis amigos para festejar era, vamos a comer asado, y cuanto más comíamos mejor. Parecía que cuanto más comía con mis amigos, más divertida era la reunión. Cuando yo estaba medio de bajón, también iba y comía de ansiedad, o dulce, o salado.
Pero lo tenemos también muy inculcado desde lo cultural. Acordate de la película Bridget Jones,
total,
que se pelea con su pareja y se come un pote de helado. Lo tenemos muy inculcado. Viene desde muchos lados el bombardeo. Por eso, liderar tu salud es una revolución.
Pero tenés que liderar tu mente, que es el gran tema, ¿no?
Todo está vinculado con todo. No se puede más mirar al ser humano de forma desarticulada. Somos seres integrales. Y bueno, y un poco el desafío que estamos lanzando y empezando hoy tiene mucho que ver con eso, con mirarnos de manera mucho más integral, que la salud emocional está totalmente vinculada, para no decir salud mental concretamente, ¿no? Porque a veces no es que tenemos un diagnóstico específico, sencillamente tenemos vínculos que no nos son funcionales, una conversación interna con nosotros mismos que nos es dañina, y por más que comas bien, si tenés algo desde lo emocional que te genera un estrés crónico, un cortisol alto, que es la hormona del estrés, que está ok, que existe y que suceda para activarnos, pero no todo el tiempo elevada y de manera crónica, eso también despierta enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es una bomba de tiempo.
Te quiero más seguido, arrobame y vamos a darle manija con esto. La verdad, Fiore, un placer escucharte. Me suena el tope y tengo que entregar las noticias de Radio Nacional, pero un placer escucharte y seguramente te estemos llamando con cualquier excusa para mejorar nuestra calidad de vida a partir de las emociones, pero también del intestino, la microbiota y lo que ingresa a nuestro cuerpo. Gracias, Fiore.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fiorella Vitelli, nutricionista, seguila @FioVitelli en Instagram. Vamos a ver de qué se trata.